¿Se puede emprender en tiempos oscuros? Quiero decir, que si alguien ahora mismo puede tener la tentación de abrir su negocio, pues en esta época que estamos viviendo, ¿no? Tan difícil, de costosísimos gastos energéticos, de inflación disparada y sobre todo de incertidumbre, ¿no? La incertidumbre que lastra y que frena el crecimiento. Y además, ¿quién puede aventurarse a saber realmente qué pasará con la guerra en Ucrania? Y con este panorama, ¿me voy a arriesgar a montar un negocio? La verdad es que la realidad y los datos que manejamos no invitan a ello. Hemos conocido esta semana que la creación de empresas en España marca mínimos de 2 años en el mes de agosto y que las disoluciones de sociedades se han disparado más de un 22%. Los mayores porcentajes, por cierto, de cierre serán en el comercio y en la construcción. Y además el Fondo Monetario Internacional acaba de rebajar las previsiones de crecimiento para los próximos meses y apunta ya a que muchos países entrarán en recesión en 2023. Así que, como digo, con este panorama, con tantas dificultades, la pregunta es, que a lo mejor te la estás haciendo tú estos días, ¿de verdad me puedo arriesgar a emprender? Es más, ¿cuándo es mejor emprender? ¿Cuando la cosa va bien o cuando hay recesión? Para contestar estas preguntas, nada mejor que planteárselas a Fernando Trías de Bes, economista, escritor, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A ver, es que yo me imagino el caso de alguien que, como digo, nos puede estar escuchando o conoce a alguien que lleva incluso tiempo queriendo dar ese salto a crear su propio negocio. Y oye, es que justo ahora es cuando tiene o los ahorros necesarios o la financiación para conseguirlo. Pero claro, ve este panorama y me imagino que tiene mucho miedo, ¿no? Debido a la situación en la que nos encontramos. Así que insisto en la pregunta. ¿Cuándo es mejor emprender? ¿Cuando la cosa va bien o cuando hay recesión, Fernando?
Bueno, mira, te voy a decir lo que se suele ver a veces como más llamativo. Te voy a dar una estadística que afirma una de las dos opciones que me has planteado, emprender cuando va bien o cuando hay recesión, y luego te voy a dar mi opinión personal, porque son dispares.
Vale.
Y sobre esto profundizamos. Mira, hay un dato de la revista Fortune que dice que el 80% de las empresas más grandes del mundo se crearon en época de recesión. Los grandes éxitos, fíjate. Richard Branson, que como todo el mundo sabe es el fundador de Virgin, sí, y es uno de los grandes emprendedores por antonomasia en el mundo, ¿no? Porque Richard Branson es un emprendedor nato, cierra más o menos un negocio cada 2 o 3 semanas, pero le da igual porque abre otro. O sea, es un emprendedor de esos de realmente de madera de emprendedor que se llama, ¿no? Y Richard Branson siempre dice que se arrepiente de no haber invertido más en las épocas de crisis. Esto es como lo más llamativo. La realidad, Pilar, la realidad es que es más fácil emprender cuando el viento viene de cola. Siempre. Una cosa es que haya un dato real que quizá grandísimos negocios de hoy se emprendieron en momentos de crisis, pero claro, son las excepciones, fueron los que fueron muy bien, muy bien, muy bien. Y lo que el oyente o el pequeño emprendedor al final quiere saber, o dice, yo no quiero hacer a lo mejor la empresa del mundo mundial, yo quiero tener un pequeño negocio y ya está. Entonces, respondiendo a ese tipo de emprendimiento, yo por todo lo que yo he estudiado en torno al tema y he dedicado y he publicado sobre emprendimiento, es que en realidad cuando las cosas van bien es más fácil. Es verdad que las brechas, ¿no?, las oportunidades a veces surgen en momentos de crisis,
ya,
porque en momentos de crisis se mueven cosas, hay empresas que les va mal y ya han hecho muchas inversiones y entonces van más lastradas, tú partes de cero, entonces partir de cero es una ventaja. Claro que es una ventaja a partir de cero porque no tienes ni un condicionante y te adaptas más fácil en aquel momento a lo que requiere el entorno si hay crisis. Pero la realidad, Pilar, es que cuando la economía va bien es más fácil vender y esto es así. Y por lo tanto yo diría, mi respuesta a tu pregunta es mejor emprender cuando la cosa va bien, sinceramente.
Pero aún así, ¿se puede emprender con un panorama como el que tenemos ahora mismo en estos tiempos oscuros que he dicho yo y que pueden frenar, ¿no?, ese emprendimiento que alguien estaba pensando? ¿Tú le aconsejarías que esperara un poco más, que esperara a ver si se aclara algo de lo que puede ocurrir en los próximos meses o no?
Dependiendo de dos factores, de si va a tener financiación y va a tener lo que nosotros llamamos los economistas músculo financiero. El músculo financiero es la capacidad de aguantar. Es decir, como una apnea, ¿no? ¿Cuánto aguantas debajo del agua sin respirar? Bueno, puedes emprender ahora, si tienes una buena oportunidad, si ves muy claro que la idea que tienes o la oportunidad, a lo mejor es una franquicia, o a lo mejor es una, has cogido una representación, o tienes un local, o tienes un producto que crees que puede tener cabida, bueno, ten claro que el momento no es bueno y por lo tanto vas a necesitar más músculo financiero. Esto es un primer punto. Y el segundo punto es... Puede ser un mal momento, pero no dentro de tu sector. Es decir,
claro,
hay sectores que tiran y hay sectores que no tiran. Y siempre, o sea, incluso en momentos de expansión, hay sectores que no van tan bien. ¿Eh? Y hay momentos de crisis que hay sectores que, en cambio, tiran. Entonces, muy importante, yo siempre lo digo, ¿en qué sector te metes? Esto es fundamental.
O sea, que primero lo que hay que hacer es un buen análisis de qué está tirando y qué no. O sea, qué negocios están cerrando, esas disoluciones de las que hablábamos antes, dónde se están produciendo y por qué motivos, y dónde de repente se abre quizá un campo de negocio, incluso en esta, bueno, llamémosla ya crisis, ¿no?, en la que nos encontramos, Fernando.
Totalmente.
Y este estudio se puede hacer, ¿no? Es decir,
sí,
hay que aprender a hacerlo, hay que saber a quién acudir para hacerlo, pero se puede hacer.
Es muy sencillo. De hecho, hay en Internet mismo, hay muchos datos públicos sobre sectores. El propio Instituto Nacional de Estadística te da datos de crecimiento o no por sectores y lo puedes realmente desgranar bastante, ¿eh? Y luego hay un tema muy importante que yo siempre digo, habla con gente de ese sector. El emprendedor tiende muchas veces a decir, no, emprendo, yo tengo mi idea y aparte no quiero contar nada a nadie.
Ya,
vete, al contrario, vete a hablar con el máximo de gente. Oye, ¿cómo está yendo? ¿Qué consejos me das? ¿Dónde voy a tener los problemas? ¿Dónde voy a tener? Pregunta, habla con la gente y la gente del sector además te atenderá y a lo mejor te dirá la parte, la vertiente más bonita y la que a lo mejor no te gusta escuchar, pero hay que tomar esa información.
O sea, cuanta más información, mejor. ¿Qué grado de éxito alcanzan los emprendedores? ¿Cuántas empresas que se montan salen adelante?
No te asustes, Pilar, porque pocas.
Hay muy pocas salen adelante.
5 de cada 100 son las únicas que pasan del quinto año aproximadamente. Es decir, el 95% de los emprendedores antes del quinto año normalmente fracasan. Hay bastantes estadísticas, ¿eh? Es decir, no hay
perdona,
estadística...
es que me he quedado con la boca abierta, por eso no te he contestado. Sí. O sea, no es que no me haya impresionado la cifra, pero
no,
estaba asimilando.
No, es muy complicado. Hay diferentes estadísticas. Yo he visto estadísticas que te hablan de un 10% de éxito, algunas de un 15%. Pero vamos a dejarlo en una de cada 10. ¿Eh? Es decir, una de cada 10 realmente pasará del quinto año. 90% de los nuevos negocios no logran salir
adelante.
Sí.
Pues aquí la siguiente pregunta es cómo debemos contemplar o asumir el fracaso, ¿no? Porque está claro que puede ocurrir por la ley de probabilidad, teniendo en cuenta lo que me acabas de decir.
Mira, este es un punto... muy importante para hablarlo y que en España hemos trabajado mucho los últimos 20 años y se ha avanzado muchísimo en la concepción y la cultura del fracaso. Mira, cuando hay investigadores que cuando, cambio un momentito de tercio para que se entienda, que cuando llevan 30 intentos y no logran dar con una patente o un descubrimiento, dicen, bueno, ahora ya sé 20 formas de cómo no hacer aquello, ¿no? Todavía no tengo la solución, pero ya tengo 20 de cómo no van.
Entonces, eso es ser optimista, ¿eh?
Este es ser optimista.
Ver las cosas en positivo.
Sí, pero esto es importante. ¿Es un fracaso o ha habido un aprendizaje? Evidentemente, quien emprende no quiere fracasar. Partamos de aquello. Pero también hay que ponerle un contenido a lo que significa fracaso. En Estados Unidos, y esto es absolutamente así, Pilar, tú vas a una entrevista de trabajo, has montado un negocio y has fracasado y por eso estás buscando trabajo, y son las personas más demandadas. Más que a lo mejor por currículum tengas X formación o tengas X experiencia. En Estados Unidos se sabe que haber intentado montar una empresa, lucharla, sacarla adelante y no haberlo logrado, el nivel de aprendizaje, de madurez empresarial y profesional de esa persona no tiene parangón. No tiene parangón. Se sufre mucho, pero se aprende mucho, ¿no? Entonces, evidentemente, nadie quiere eso. Pero dentro de un fracaso también hay un aprendizaje, también hay una evolución. En España... el cerrar empresas ha estado muy mal visto. Y esto viene desde el siglo pasado, de lo de la primera generación montó una empresa, la segunda la desarrolla y la tercera generación es la que la cierra. La típica frase en España que se decía que no necesariamente es así. Y entonces había como una gran mácula, ¿no? Mira, este se ha arruinado con el negocio. Sí. Y entonces es...
Pero además, empresas grandes y pequeñas, aunque fuera sí. un pequeño negocio también, no, es decir...
Sí, tanto en los pueblos.
Sí, 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 totalmente, típico. Totalmente. Sí, sí. No, no, o sea, está súper mal visto.
Muy mal visto, muy mal visto. ¿Y por qué? O sea, las cosas pueden salir mal y además es muy difícil salir adelante con una empresa, ¿no? Por lo tanto, es muy importante el entender que el fracaso hay que contemplarlo como una posibilidad. Yo realicé una publicación hace muchos años y entrevisté precisamente a emprendedores que habían fracasado. Quise entender el fracaso. Primero me costó muchísimo encontrar gente. La gente que tenía que aparecer en un libro sobre por qué había cerrado el negocio y me decían, es que no quiero aparecer, porque me ha ido mal y no quiero que la gente lo sepa, ¿no? Es la mácula que te decía, ¿no?
Sí.
Y en cambio, recuerdo un empresario que me decía, es que el cuando alguien emprende no contempla el fracaso, lo cual está bien porque hay mucha ilusión, pero hay que contemplarlo. Hay que contemplarlo, es una posibilidad y es altamente probable y no pasa nada, está dentro de la ecuación y por lo tanto cuando uno es consciente de eso seguramente el batacazo emocional es mucho.
Claro, pero independientemente de la cuestión psicológica de haber fracasado, ¿qué exponemos en ese fracaso? Quiero decir, para recuperarnos y de esa iniciativa que ha salido mal e incluso intentar volver a emprender, también tenemos que tener una situación, digamos, económica más o menos saneada. Quiero decir, ¿qué expone uno o qué puedes poner y qué no en un intento por crear un negocio? No sé si me explico, porque si acumulas una deuda
claro.
que te impide después salir adelante, incluso claro. a nivel vital, pues es que es un problema gordo.
Absolutamente. Es que el emprendimiento no es solo una iniciativa profesional, es que es una aventura familiar, porque puede, y de hecho afecta a tu economía familiar. Entonces aquí dos componentes que yo creo que pueden ser útiles. El primero, yo siempre le digo, al fracaso le tienes que poner fecha y cifra.
Fecha y cifra.
Sí, le has de poner fecha y cifra. Tú tienes que coger y decir, oye, mira, yo monto este negocio. Si en 3 años no he salido adelante, oye, pues y veo que no chuta, lo cierro. O si he perdido más de, pues me lo invento, 25.000 euros, aquí paro. Aquí paro. Uh-huh. Es decir, mira, en la cultura británica, en los negocios, esto lo tiene muy claro, que es lo que se llama reconocer la pérdida. Las pérdidas hay que reconocerlas y hay que cuantificarlas. Y hay que decir, oye, aquí paro. Es decir, hay un punto que es decir, soy de Barcelona, ¿no? Los catalanes decimos aquí hay que decir prou, ¿no? Que es basta, ¿no? Es el punto que has de poner un límite a tu pérdida. Y luego, eso hay que incluirlo en los presupuestos familiares.
Claro.
Es decir, tienes que decir, oye, vamos a ver, sentarte si vives en familia, con tu pareja, o si hay varias personas que contribuyen en casa, decir, oye, vamos a tomar esta decisión, es una decisión profesional, empresarial, pero también familiar, nos vamos a jugar este ahorro, esta parte de patrimonio, y por tanto es una decisión de todos. Siempre ayuda mucho si uno emprende y el otro pues tiene un trabajo más estable, pues bueno, es una manera de durante un tiempo, pues, puede ir con un poquito más justo, pero no falta lo suficiente en casa, ¿no? Pero esto es muy importante, es decir, la decisión de emprendimiento es una decisión familiar, no es solo una decisión personal.
Y otra cosa ya casi para terminar, Fernando, ¿se aprende a emprender?
Se aprende, claro que se aprende. Esto es como lo de aprender a ser padres. Nadie te enseña a ser padres, ¿no? Pero aprendes a ser padre por fuerza. Entonces, no hay muchas escuelas de emprendimiento. Hay escuelas de management, de gestión empresarial, hay escuelas de negocios, pero no hay mucho sobre emprendimiento, ¿no? Empieza a haber y hay asignaturas, no hay escuelas realmente de emprendimiento. Es algo que forma parte de los planes de estudios del mundo de empresa, pero no hay una titulación clara o hay un estudio específico. Entonces, a emprender realmente se aprende, ¿no? Yo conozco emprendedores, Pilar, que lo han intentado una vez, lo han intentado dos, lo han intentado tres, y a la cuarta no lo han logrado, ¿eh? Han acabado trabajando por cuenta ajena, con un trabajo normal, les han quedado deudas, pero están muy orgullosos de todo lo que intentaron. Y luego conozco muchos otros que a lo mejor a la segunda o a la tercera les ha salido bien y tienen un negocio próspero y son independientes profesional y económicamente. Entonces, bueno, es un intento que muchas personas se plantean hacer en algún momento de la vida, muchísimas, porque evidentemente trabajar por cuenta ajena o a veces tener que pasar cuentas con determinados jefes pues no te apetece, no te gusta y la política de una empresa a lo mejor no comulgas con ella y sueñas con tener tu propio negocio. Y por lo tanto es un intento que muchísimas personas plantean a lo largo de la vida. Pero hay que verlo así, como un intento y introducir que el fracaso puede ser parte de él y no hay por qué rasgarse las vestiduras ni venirse abajo.
Pues ya tenemos un montón de claves, ¿no? Y respuestas a esa pregunta de si se puede emprender incluso en tiempos oscuros. Ya nos lo has dicho. Hombre, siempre es más fácil emprender en época de bonanza, pero aún así se puede, siempre que elijas bien la idea, el campo en el que te mueves. Para eso necesitas mucha información. Pregunta también a gente que ya trabaja en ese sector. Quítate de encima esa mácula que decíamos de que el fracaso es un horror. No pasa nada por intentarlo varias veces. Es un tema familiar, dices, que hay que hablar lógicamente en familia y sobre todo poner fecha y cifra para tener un límite de eso, de tiempo y también de dinero que has podido perder.
Y si me das 30 segundos más, claro. Pilar, ya que ahora hablabas de la idea, y añadir algo muy importante, no volverse loco con la idea. La gente se enloquece con la idea. Se piensa que porque tengo una idea, tengo un negocio. No es verdad. La idea va a ser lo primero que vas a tener que cambiar en cuanto empieces. Hay que tener una flexibilidad enorme. No es la idea el negocio, es la persona la que hace la idea, la pone en valor, la que la sabe trabajar, es la persona.
Qué bueno eso también. La flexibilidad, no la idea, la persona. Es. Fernando Trías de Bes, como siempre, muchas gracias.
Hasta pronto.